Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel asegura que ha logrado interceptar el 99% de los miles de misiles y drones explosivos, los misiles y drones explosivos lanzados esta noche por Irán en un ataque inédito. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Según fuentes israelíes, Irán ha lanzado 185 drones explosivos, 110 misiles balísticos de mediano alcance y 36 misiles de crucero terrestre. La mayoría han sido lanzados desde territorio iraní, pero también por el grupo terrorista Houthi en Yemen y por los terroristas de Hezbollah desde el Líbano. El 99% habrían sido interceptados, como confirmaba en la mañana del fin de semana de COPE Daniel Blumenthal, que nos ha atendido desde Tel Aviv.
Israel utilizó no solo el domo de hierro, la cúpula de hierro, que es un sistema de intercepción de misiles y cohetes, pero también los misiles y aviones no tripulados atacantes fueron derribados con misiles Patriots, con misiles disparados desde aviones de combate y con el sistema de defensa HETS, capaz de derribar misiles balísticos que salen a la atmósfera.
Ahora hay que confirmar si Irán da por zanjada su venganza contra Israel, la respuesta del Estado hebreo y también la postura de Estados Unidos. Durante toda la noche, nuestra madrugada, Joe Biden ha estado en comunicación permanente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Biden dice que el simple hecho de interceptar este ataque es ya una victoria de Israel. Washington, Juan Fierro.
Biden reafirmaba el férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y reconocía el apoyo estadounidense en la destrucción de prácticamente todos los drones y misiles lanzados desde Irán. Un claro mensaje a los enemigos de Israel de que no pueden amenazar su seguridad. El presidente de los Estados Unidos conversará hoy con los otros líderes del G7 para coordinar una respuesta diplomática conjunta a este ataque de Irán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenaba el ataque y pedía a las partes contención para evitar una extensión del conflicto. Hoy domingo está prevista una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la situación.
Y la Guardia Civil continúa investigando la muerte de una familia en Chiloeches, en Guadalajara. Se trata de un matrimonio y de su hija de 22 años, cuyos cuerpos fueron hallados la madrugada del viernes al sábado en el incendio de su vivienda, aunque presentan signos de violencia. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre este caso, en el que se ha decretado además el secreto de sumario. Esta mañana se va a guardar un minuto de silencio en la localidad. Ana Huertas.
Lo último que han confirmado desde la investigación es que los tres cuerpos, un matrimonio de 52 años y su hija de 22, presentaban signos de violencia, en concreto heridas de arma blanca. Fueron los bomberos los que, tras acceder la madrugada del sábado a la vivienda después de recibir una llamada de aviso de incendio, encontraban los tres cuerpos sin vida. Marcos Cascajero es el alcalde en funciones de Chiloeches.
Desde el ayuntamiento de Chiloeches hemos tomado la decisión de decretar 2 días de luto oficial y en el que hemos decidido también que a las 12 de la mañana pues que guardemos un minuto de silencio en repulsa o rechazo a los hechos acontecidos.
Todas las líneas de investigación continúan abiertas, entre ellas los agentes investigan al otro hijo del matrimonio, que fue quien al parecer llamó al 112 tras declararse el incendio, y también a la expareja de la hija, sobre el que recaía además una orden de alejamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona sigue a la estela del Real Madrid y gana por la mínima al Cádiz. Ignacio Arzuaga.
Lo hizo por 0-1 y con un gran gol de Joao Félix de chilena en la primera mitad. El conjunto de Xavi presentó varias rotaciones de cara al partido del próximo martes contra el PSG, partido que el técnico culé ha calificado como una guerra futbolística de primer nivel.
El martes es un caro cruz, está claro, tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo. Un equipazo será una guerra futbolística muy importante el martes. Por eso necesitamos a la gente, a la afición, que llene Montjuic y que disfrute. Que por lo menos nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para pasar a semifinal.
El resto de partidos nos dejaron las victorias del Real Madrid y Atlético de Madrid contra Mallorca y Girona y el empate sin goles entre Rayo y Getafe. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, Las Palmas-Sevilla, Granada-Alavés, Athletic-Villarreal y Real Sociedad-Almería. Todos los partidos en tiempo de juego y en bádminton. Estaremos muy atentos a lo que hace Carolina Marín en la final del europeo que se disputa en Alemania. La escocesa Kirsty Glimmer será la rival de la onubense que puede conseguir su tercer título consecutivo.
Gracias, Ignacio. Comienza fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, en un día difícil. Vamos enseguida a las noticias, pero decirte que es 14 de abril, hace calor, demasiado calor para estas fechas, porque de repente hemos tenido que sacar en muchos lugares camisetas de manga corta y ropa arrumbada que esperaba el verano para salir del armario. Sevilla va a dar 30 grados, Badajoz también, pero es que se suman Bilbao con 28 y Zaragoza con 29. O Las Palmas de Gran Canaria con 28. Jorge Olcina nos adelantaba aquí qué pasará a partir de mañana.
En el norte peninsular, hasta el miércoles, por pequeñita inestabilidad, ¿no?, en esa parte norte peninsular. En el resto, una semana de una primavera avanzada, con temperaturas muy agradables. Es verdad que ya no van a ser tan altas como las del fin de semana, pero van a seguir siendo temperaturas muy agradables, por encima de lo que tendrían que ser para el mes de abril, ya digo, en todo el centro, el sur, el este peninsular, en Canarias también. O sea, una semana, pues eso, más propia, como digo, de un mayo avanzado, la que nos espera, que de un mes de abril.
Irán, queridos amigos, cumplió su amenaza, la que yo misma no había pensado. Se corporeizaría y fue ayer. A las 10 de la noche española supimos que Teherán había ordenado el lanzamiento de una andanada de misiles y drones que tardaron horas en llegar a territorio israelí y han convertido la noche en una calma tensa. Se lanzaron más de 300 proyectiles, lo acabas de escuchar en el informativo, entre drones explosivos, misiles balísticos y de crucero. Es la primera vez que ocurre algo así. Teherán responde con ello al bombardeo israelí que mató en su consulado de Damasco a 16 personas, entre ellas 7 de sus principales mandos militares, el pasado 1 de abril. Israel sostiene que aquello fue una neutralización de unas reuniones que estaban teniendo lugar entre iraníes y miembros de la yihad islámica acerca de la guerra en Gaza. Ayer, previamente a los lanzamientos, la Guardia Revolucionaria iraní asaltó un buque vinculado a Israel en el Golfo Pérsico. Era un portacontenedores llamado Aries de la empresa MSC, que fue directamente abordado con un helicóptero cerca del estrecho de Hormuz. El buque tiene 15 tripulantes de distintas nacionalidades, entre filipinos, indios o pakistaníes, y ha sido desviado a aguas territoriales iraníes. Insisto, ha sido una noche tremenda hasta que los proyectiles iraníes llegaron a los altos del Golán, en la frontera norte, y a una base de la Fuerza Aérea Israelí en Nevatim, al este de la Franja de Gaza. La mayor parte, sin embargo, de los proyectiles fue interceptada por el escudo de defensa israelí, y fuentes del New York Times aseguran que también aviones estadounidenses y británicos colaboraron a la hora de pararlos. Se han superado todas las líneas rojas previsibles en esta guerra soterrada que estaba teniendo lugar entre los radicales islamistas e Israel, y las consecuencias son imprevisibles. En torno a las 2 menos 20 de la madrugada empezaban a sonar en Israel las sirenas y los ciudadanos corrieron a los refugios. Horas antes, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, se había dirigido por televisión a la población subrayando que el país estaba preparado y advirtiendo que habrá respuesta a este ataque. Ciudadanos de Israel, dijo, en los últimos años e incluso más en las últimas semanas, Israel se ha estado preparando para la posibilidad de un ataque directo de Irán. Nuestros sistemas defensivos están desplegados y estamos listos para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque. Hasta mañana lunes, al menos, están suspendidos en Israel los colegios y las actividades educativas. Recordemos que el domingo es laboral en este país. Y se limitan las reuniones en espacios públicos. El primer ministro convocó a su gabinete de guerra, al mismo tiempo que el presidente Biden interrumpía sus actividades y regresaba a Washington. Dada la gravedad de los acontecimientos, las distintas cancillerías internacionales se apresuraron a tomar posición. Estados Unidos ha advertido de su absoluto apoyo a Israel y también Gran Bretaña y Francia, y Alemania ha condenado rotundamente los ataques. La Unión Europea, a través de su ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha condenado el ataque, que ha calificado de inaceptable. Borrell ha señalado que se trata de una escalada sin precedentes del conflicto. También el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha condenado el ataque e instado a hacer todo lo posible para evitar una escalada regional. Precisamente, este juego de poderes en la zona es lo más peligroso en estos instantes. Tras el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, Israel invadió el territorio, como saben los oyentes, y los grupos terroristas financiados por Irán desataron una guerra soterrada. Con el bombardeo en Damasco, Israel obligaba a Irán a dejar el segundo plano y actuar solo a través de Hamas, Yihad Islámica, Hezbollah o los hutíes de Yemen. Digamos que Israel ha obligado a Teherán a aflorar la guerra. Tras interceptar la mayor parte de los proyectiles, tanto Israel como Jordania o Siria, que habían cerrado sus espacios aéreos, han vuelto a abrirlos esta mañana. La situación es de tensión y el sudoku endiablado. Por un lado, el ataque israelí en Damasco ha incendiado las calles iraníes, que claman venganza, y la muerte de Zaedi, uno de los principales líderes militares, ha indignado a la gente. En Tel Aviv, entre tanto, Netanyahu atraviesa sus horas más bajas y no hay nada más peligroso que un líder acorralado. Si desea mostrar fortaleza, responderá, y si no lo hace, se le acusará de debilidad. Los iraníes, por otro lado, se aprovechan de que Joe Biden no quiere atizar el conflicto y pretende no mezclarse directamente en una guerra, como informan hoy buena parte de los periódicos estadounidenses. El presidente norteamericano ha comunicado al israelí que se opondrá a cualquier respuesta militar contra Irán. En estos momentos se trata de contener a los contendientes e evitar una guerra mundial. En este sentido, el jefe del Estado Mayor iraní ha advertido a su vez que si Washington coopera con Israel, sus bases militares serán atacadas. Es como si todas las piezas estuviesen dispuestas para detonar el polvorín. Miquel Ayestarán es nuestro corresponsal en la zona. Miquel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Qué ánimo tienes? ¿Qué impresión te mueve en este momento?
Bueno, ha sido una noche muy larga, la cual pues un poco ha sido la crónica de un, lo que podríamos decir, un ataque anunciado, ¿no? Llevaban sobre todo desde Estados Unidos los servicios de inteligencia alertando de la inminencia de esta respuesta de Irán al bombardeo de hace dos semanas contra el consulado iraní en Damasco. Finalmente ha llegado y se ha producido de una forma que desde luego me ha recordado muchísimo a la respuesta que dieron los iraníes tras el asesinato del general Soleimani en Bagdad en el año 2020. Un ataque medido, un ataque que incluso en algunos momentos parecía coordinado, en el cual, pues como todos los ataques, hay que calibrarlo por cuáles han sido sus efectos sobre el terreno, el nivel de daños causados al enemigo, y hemos visto que el nivel de daño que ha causado Irán esta noche, a nivel material y a nivel humano, es prácticamente cero.
Esto es muy importante lo que estás diciendo y nos alivia momentáneamente, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que esto es una de las claves, ¿no? Si al ayatolá Ali Khamenei se le va de la mano esta respuesta a los israelíes y tenemos una situación esta mañana bien diferente con amplia destrucción en ciudades israelíes, con miles de muertos o una situación de ese tipo, pues estaríamos realmente a las puertas de algo bien diferente, ¿no? En esta situación, por eso yo creo que es bueno tirar de hemeroteca, ¿no? Y ver lo que pasó en 2020 cuando Irán sufrió el golpe más duro que ha sufrido hasta ahora su cúpula militar con ese asesinato del general Soleimani. Lo ocurrido en Damasco es el segundo más fuerte que ha sufrido y un poco pues tienes la impresión de esa necesidad que tiene también el régimen de dar una respuesta para su público interno, pero sin excesivas ganas de elevar, ¿no?, el conflicto a otras dimensiones, porque sabe que su supervivencia también como régimen está en juego, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en ese juego de equilibrios que siempre es muy peligroso, porque en cualquier momento pues a alguien se le puede ir de las manos y estaríamos hablando ahora mismo de un auténtico desastre.
Efectivamente, yo veo, no sé cómo lo ves tú, que aquí el ángulo más delicado es la posición del propio Netanyahu. Benjamín Netanyahu esta mañana nos lo contaba también desde Jerusalén, Daniel Blumenthal, está padeciendo manifestaciones en la calle contra su persona. Realmente la población está dividida con relación al apoyo a su primer ministro tras los ataques en Gaza y la muy rotunda y excesiva quizá respuesta. Y lo cierto es que Netanyahu en su discurso a la población dijo que respondería.
Bueno, pero a Netanyahu también, como a todos los actores en esta parte del mundo, hay que juzgarles por sus hechos, no por sus palabras. Y lo que estamos viendo en Netanyahu es cierto que tiene una presión interna fuerte en las calles, sobre todo por parte de las voces más críticas desde el campo político y de las familias de los cautivos que siguen en manos de los grupos palestinos. Pero también lo es que la guerra que está desarrollando en Gaza tiene un amplio apoyo por parte de los israelíes que quieren acabar cuanto antes con Hamas, cueste lo que cueste, ¿no? Ahora sí, la pelota está en su tejado. Esta misma tarde se va a reunir el gabinete de guerra en la Kiria, en Tel Aviv, y veremos lo que hacen. Desde Estados Unidos parece que Joe Biden le habría trasladado que ellos no están dispuestos a participar en una contrarrespuesta, porque es otro de los puntos importantes, ¿no? En Oriente Medio nadie ataca, todos responden. Ahora los israelíes no atacarán, van a responder, como han hecho ahora también los iraníes. El juego de palabras y la batalla por la narrativa también es muy importante. Pero veremos la decisión esta tarde del gabinete de guerra, porque yo estoy seguro que al menos los sectores ultranacionalistas sionistas, que son ahora mismo los que están dirigiendo este país, pues están deseosos, ¿no?, de dar una respuesta contundente y de escalar este conflicto. Vamos a ver cuál es la decisión final de Netanyahu, que es quien tiene la última palabra, tanto en esto como en la guerra en Gaza, ¿no? Estamos viendo a un Joe Biden en horas muy bajas y cuyas, desde luego, esos consejos, esas formas que tiene de dirigirse a Netanyahu no están teniendo efecto bajo ningún tipo, pues como estamos viendo en las negociaciones con Hamas, en la no entrada de ayuda humanitaria, en la no apertura de los pasos terrestres. Biden está en horas muy bajas, Netanyahu lo sabe, y el que va a tener la última palabra es él.
Peligrosísima situación, Miquel Ayestarán. Muchísimas gracias, de verdad. Estaremos muy atentos a cuanto nos vayas contando a través del programa.
Gracias a vosotros.
Gracias. Vamos a hablar con el general Jesús Argumosa, que suele ser nuestra mano derecha para entender militarmente lo que está ocurriendo. General, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer.
Igualmente, igualmente. Me imagino que ha estado toda la noche atento a la evolución de los acontecimientos. ¿Le han sorprendido?
Bueno, era, como ha dicho Miquel Ayestarán, un ataque anunciado, ¿no? Pero en ese sentido estábamos todos esperando a ver cómo se iba a hacer. O sea, que no nos ha sorprendido porque, como se ha dicho hace unos momentos, esto estaba previsto todo, o sea, estaba todo el mundo avisado, ya sabía, había hecho Estados Unidos que iba a atacar, con lo cual, como ha dicho también el corresponsal, es muy parecido esta situación a lo que pasó en el año 2020 con Soleimani, ¿no?
¿Recuerde usted un poco a los oyentes lo que aconteció?
¿En el año 2020?
Sí.
No, bueno, en aquellos momentos sabe que usted un asesinato selectivo del máximo representante de la Guardia Revolucionaria, y entonces se estuvo durante unos días a ver cuál, bueno, vamos, le mataron mediante un dron, un ataque, y luego se estuvo esperando una respuesta de Irán que fuera de alguna forma, digamos, moderada, ¿no? Y efectivamente lo hizo, atacó a tres bases de Irak, pero previamente avisó de que iba a atacar, con lo cual no produjo ninguna muerte civil en las bases americanas, ¿no? En este caso, pues es algo similar, porque este aviso que se ha hecho de Irán de que iba a atacar, pues las fuerzas israelíes se preparaban perfectamente para ese ataque, ¿no? Con lo cual, hasta donde yo sé, las bajas que ha producido en Israel han sido poquísimas, ¿no? Porque las defensas antimisiles de la cúpula de hierro han sido muy eficaces, ¿no?
La única noticia que tengo yo de un herido ha sido al este de la Franja de Gaza, en el impacto de los proyectiles contra Israel, las heridas de una niña, pero realmente no tenemos efectivamente esas horribles escenas de muerte que hubiesen inmediatamente precipitado la respuesta de Netanyahu. Aquí, sin embargo, hay una vuelta de tuerca, y es que la agresión no ha sido en territorio iraquí. Aquí tenemos la agresión directa a Israel, que a Netanyahu le duele especialmente.
Sí, es cierto. También es verdad que él atacó la delegación en Damasco de iraní, que eso también es un asunto de soberanía, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar un poco en la moderación también de Irán. Irán sabía, en primer lugar, tenía que responder. Si no, su prestigio pues se vendría por los suelos. Esto es una rivalidad geopolítica en Oriente Medio entre Irán y Israel, ¿no? Quién es el que más peso tiene, y entonces sabía que tenía que responder, porque ante su público y ante la comunidad internacional, si no respondía, daría una señal muy débil de lo que es el ejército o las fuerzas armadas de iraníes, ¿no? Luego él lo ha hecho, pero creo que lo ha hecho muy moderadamente. Solo ha hecho sin luego, porque a pesar de que se habla de que de la respuesta de Netanyahu, yo creo que la respuesta, el problema de Netanyahu ahora es, como bien ha dicho también el corresponsal, que puede estar imputado en el caso de que fracase, ¿no? Pero hay un tema ahí también ahora previsto, que es lo que ha dicho repetidamente Netanyahu, de atacar Rafah. Ese es el tema que ahora tiene que pensar Israel, que no debiera hacerlo, pero en fin, es un tema de ellos, ¿no? Porque ahora la respuesta que él tiene preparada, perdón, contra Hamas, de atacar a Rafah, que efectivamente está en el tema general de la escalada, ¿no? Porque esta escalada es una escalada que se puede considerar moderada, pero que no puede. Hombre, yo sé que ha participado, hemos oído los aviones de Estados Unidos y los británicos, ¿no? Contra los misiles cero, los misiles balísticos de Irán, ¿no? Pero esta escalada se está manteniendo en un nivel que, si no hay respuesta israelí, creo que sería una buena situación de terminar esta necesidad que tiene Irán de repetir política, perdón, de responder en la parte política, como he dicho, ante su pueblo y ante la comunidad internacional, ¿no? Creo que esta escalada podría parar en este nivel, ¿De qué depende? Como también se ha dicho, de cuál sea la respuesta en Netanyahu, ¿no? Pero no contra Irán, sino también esa respuesta que tiene prevista para atacar Rafah, ¿no? Eso sería un desastre, pero en fin, por ahí están los tiros, y yo creo que la idea es que debería pararse aquí. La presión de Biden es muy fuerte, y ahí hoy por la tarde se reunirá el gabinete de seguridad israelí y verá cuáles son las condiciones, ¿no? Pero a nivel general de Oriente Medio, a nivel geopolítico, digamos, estarían las armas equilibradas con la respuesta de Irán.
Rafat, por aclarárselo a nuestros oyentes, es una ciudad palestina. ¿Qué tipo de ataque estarían barajando?
Pues mire, eso no hay varias noticias. En principio hay que evacuar al 1,4 millones que hay en Rafah antes de atacar. ¿Y cómo se va a hacer esa evacuación? Evacuar 1,4 millones hacia dónde y en qué, porque resulta que Gaza es pequeño, es un territorio de 300 kilómetros cuadrados. ¿Cómo lo va a hacer eso primero? Y luego, ¿cuál es la respuesta? ¿Será una respuesta brutal o selectiva? Este es un tema. Aún así, cualquier respuesta a esto es un problema muy delicado, porque cuando tiene usted que evacuar a 1 millón y pico de personas, pues que tardará unos días, semanas. Esto se dejará. Esto no es de. Entiendo que no es un ataque ahora brutal contra Rafah, sino tendrá que ver cuáles son los objetivos selectivos, dónde estarían los milicianos o los combatientes de Hamas. Y esto es un tema, pues, muy delicado. Es necesario. Pues mire usted, de los tres objetivos que se ha planteado Israel, el primero era derrotar a Hamas, que desapareciera. El segundo era recuperar a los rehenes. Y el tercero es evitar la posible peligrosidad de Gaza. No ha cumplido ninguno de los tres. Entonces, el primero, que es derrotar a Hamas, eso es muy complicado. O sea, si hay 18 o 20 mil combatientes de Hamas, se dice que ha conseguido ya por lo menos liberar entre muertos y heridos a un tercio, pero es que quedan muchos, y eso yo creo que es un objetivo, tener que buscar unas negociaciones para que los dos no pierdan esas, y eso es donde tiene que estar Netanyahu. Él sabe, lo sabe su equipo, que no puede matar a todos los combatientes de Hamas, lo sabe. Y eso es un tema, lo que más le interesa ahora es recuperar los rehenes, luego tiene que ir a negociaciones, ¿no? Bueno, eso es mi punto de vista y lo que sí veo en lo que puede ocurrir en los próximos días en esta guerra en Gaza.
Siempre interesantísimo lo que nos dice el general Argumosa, evidentemente con una mirada profesional, militar, sobre este ataque que ha tenido lugar en esta madrugada por parte de Irán contra Israel. Muchísimas gracias, de verdad, por estar siempre ahí.
Un placer. Cristina, buenos días.
Muy buenos días, por decir algo. La verdad, preocupación en todas las cancillerías, deseo de enfriar la cuestión, de dejarle claro a Israel que no es el momento de responder, pero una encrucijada, porque en caso de producirse semejante respuesta y a su vez un contraataque iraní, pues ciertamente Estados Unidos se vería muy implicado. Vamos a hacer un alto y a recuperar la memoria de una niña que ya vivió bombardeos bastante más graves en la Segunda Guerra Mundial.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo que se ve y lo que no se ve.
Mira, ahora que enfocan en el palco, no. Estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este domingo, toda la liga y también la última hora del Gran Premio de las Américas de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Operación salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar. En una gasolinera voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena el coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Renault.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues menos mal que vamos a cambiar de tono, porque esto de comenzar el programa un domingo, 14 de abril, con tambores de guerra, es de lo más desagradable. Voy a contaros una historia bien sorprendente. Resulta que en el año 2020 se cumplieron los aniversarios del final de la Guerra Mundial y nosotros, lógicamente, no nos planteábamos recuperar aquella memoria con testigos, porque es difícil encontrar a alguien que te hable de los bombardeos de la Guerra Mundial. Y hete aquí que hay una niña que tenía 6 años cuando los bombardeos de Hamburgo en el 43 y 8 cuando terminó la guerra, y que yo la tenía en casa. Y le dijo a mi, y le dije a mi madre, digo, oye, ¿por qué no vienes y cuentas lo que tú viviste en aquellos años? Y mi madre me miró perpleja, como diciendo, a esta le falta un tornillo. Ella, que había estudiado comercio, que había venido a España en los años 50, que toda la vida se ha dedicado a cuidarnos a las cuatro hermanas, pues evidentemente no tenía experiencia en los medios de comunicación. Pero vino y empezó a hablar de aquello. Y pasó algo que a veces pasa en periodismo, y es que la gente se quedó embelesada con aquellos relatos tan directos. Y cuando quisimos retirar a mi señora madre de antena al acabar la temporada, escribían los oyentes diciendo que ni hablar, que no estaban dispuestos. Total, que se animó ella a empezar a contar cómo era la España que conoció cuando vino de emigranta en los años 50. Eso que vio en Extremadura, que vio en el País Vasco, que vio en Madrid y que le robó el corazón. Y tanto gustó que ha acabado incorporada a nuestra tertulia de educación. De aquellos relatos ha surgido también el interés de las editoriales, que empezaron a llamarla, que querían que escribiese un libro sobre lo que contaba en la radio. Y aquí lo tenemos. Se llama Así encontré la felicidad. Vivencias de una alemana que se enamoró en España, de Ingeborg Schlichting. ¡Buenos días!
Hola, buenos días.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
La verdad, a mí no deja de sorprenderme, yo creo que es lo primero, preguntar a una señora de 86 años, ella no tiene ningún rebozo en contarlo, ¿cómo se siente uno cuando después de estar toda la vida dedicada a la educación de tus hijas te conviertes en estrella mediática? Porque ahora vamos por la calle y las personas, en vez de decir, ¡hombre, Cristina!, dicen, ¡hombre, la madre de Cristina!
Pues es verdad, me conocen más por la madre de Cristina que por mi propio nombre, que es harto difícil de pronunciar.
¿Y cómo te sientes?
Bien, me siento bien y claro, pues también es una satisfacción de haber escrito el libro este, que yo creí que no era capaz, pero sí que ha salido algo bastante majo, creo.
Es que una alemana escriba en castellano tiene mucho mérito, mamá.
Pues sí, es verdad, porque no, al fin y al cabo no es mi idioma materna. Es que, pero vamos, me sorprendió lo bien que me he defendido.
Es que ella es así. Bueno, están con nosotros nuestros contertulios habituales que hoy cambian de registro. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina Ingeborg. Qué ilusión me hace estar aquí a tu lado. Pedro, buenos días.
Hola,
Pedro Martínez, buenos días.
Ingeborg,
hola,
Cristina,
compañeros.
Carmen.
Es que es gracioso, ¿verdad, Carmen? La situación es graciosa.
Bueno, a mí me encantaría. Hay tantas anécdotas de Ingeborg. De todas formas, esta mañana cuando me he levantado, alguien se ha asomado por una ventana en el cielo y me ha dicho, dile que está muy bien el primer libro, que está muy bien, pero que ya se puede poner a hacer el segundo y que no vague.
Se refiere a mi padre, que falleció hace año y medio, que era quien de vez en cuando entraba en antena a contarnos cosas, ¿no? Cuando contaba sus anécdotas, por ejemplo, de la pandemia, etcétera, ¿no? Y que nunca hubiese imaginado esta iniciativa y esta carrera de su mujer.
Arrebatado, pero ha dicho que ya empieza con la segunda parte, que ya es tarde, que ya estás tardando. Y luego, anécdotas como que a mí me encanta, cuando has dicho que es verdad que domina totalmente el español, y además es verdad, porque tienes un vocabulario, bueno, muchísimo más amplio que el mío, por supuesto. Pero al principio, claro, al principio metías la pata y me han estado chivando.
Todavía de vez en cuando digo alguna cosa que no. Pero mira, es más fácil equivocarte cuando hablas
que cuando escribes.
Porque te lo piensas mucho más cuando escribes, te fijas mucho más.
Pero cuando fuiste a la carnicería al poco tiempo de venir a España y le dijiste directamente al carnicero que en Alemania hacían la puta rellena.
Sí,
así
sí,
le dijiste.
Sí, no, sí, ha habido varias cosas estas.
Esto hay que explicarlo porque no se entiende muy bien. Realmente, una de las cosas del libro Así encontré la felicidad que ha escrito Ingeborg Schlichting es el recuerdo que trae del libro de Sender que yo menciono en el prólogo y que ha sido tan popular. Un segundo, que es que ya tengo edad y tengo que recuperar la tesis de Nancy. Seguro que muchos de nuestros oyentes lo recuerdan, ¿no? Es la historia, Ramón Junta Sender cuenta entonces la historia de una muchacha norteamericana que en las mismas fechas en que mi madre vino a España, estudió en Andalucía, y se producían encuentros idiomáticos muy curiosos. Entonces, a lo que alude Carmen es eso, ¿no? En alemán, pavo es pute, y cuando ella
claro,
llega y dice, por favor,
bueno,
deme una puta para rellenarla, pues claro, la situación fue muy hilarante.
Sí, pero había varias cosas esas. También he visto un día en un supermercado al lado de mi casa una francesa pidiendo polla en lonchas.
Claro, que también, claro.
Pero bueno, yo lo que resalto también cuando leo el libro, ¿no? Es ese, y ahí es donde está el dominio, ¿no? De todo lo que es el español, es el sentido del humor. Que se te ha quedado nuestro español y luego la rigurosidad
seguramente
alemana, germana, ¿no? A la hora de escribir todo.
Sí, porque yo no sé, a mí siempre me dicen que soy poco alemana, en el sentido que soy muy alegre, que soy muy abierta. Quizás el alemán del norte normalmente es un poco más cerrado, un poco más serio, ¿no?
Hombre, a ti se te ha flexibilizado el carácter, digamos. Hay un fondo, ¿eh?
La esencia está ahí, ¿no?
La esencia es la esencia, pero es cierto que nuestros primos de Hamburgo, la gente que allí conocemos, es más rígida, es menos flexible. Tú, por ejemplo, llegas allí y les dices, oye, que si improvisas, ¿no? Que venimos mamá y yo el martes y llamamos a un primo querido y nos dice, es que yo esa tarde voy a comprar a Aldi.
Sí.
Eso pasa,
como mi
¿no?
tía, cuando la llamaba por teléfono, ¿eh? Y me costaba muchísimo dinero llamar entonces por teléfono a mi tía y decía, te tengo que colgar porque estoy viendo JR, que estaba viendo Dallas.
Sí.
Y entonces, te quedas así.
O sea que realmente en ese sentido mamá se ha flexibilizado mucho y es muy franca también, tiene una enorme capacidad de comunicación con la gente. Yo creo que una de las cosas más divertidas es ver a mi madre preparándose para la Feria del Libro. Psicológicamente, ¿verdad, Pedro? Es una cosa preciosa porque yo creo que entronca también con la experiencia, nos lo han dicho así, de muchos de nuestros oyentes cuyos padres y madres tienen tantos relatos interesantes que hacer y que nos pueden contar cosas de las que podemos aprender.
Mucho. A mí hay una de las cosas que más me gusta, que es un hilo a lo largo de todo lo que es el relato, y es la cantidad de tomas de decisiones que tienes que llegar a hacer en tu vida, ¿no?
Sí.
Y cómo eso puede llegar a influir en todo lo que luego sucede, ¿no?
Sí.
Y hay una principal maravillosa que es, no quiero revelar todo, que es cuando descubres algo de Felipe.
Sí,
y
claro,
tienes que tomar la decisión de, bueno, continuará
muy decisivo en mi vida, claro, que fue la razón porque me quedé en España. España me gusta muchísimo y me encantó enseguida, pero yo me hubiera vuelto a Hamburgo porque mis padres estaban muy necesitadas de mi compañía. Y no me hubiera quedado, con mucho que me gustase España. Pero es que lo de Felipe fue decisivo. El amor es el amor.
así de claro.
Así encontré la felicidad. El libro que ha sacado HarperCollins en realidad tiene ese trasfondo romántico. Pero mamá no se detiene exclusivamente en su experiencia interna, ¿no? Sino que es capaz de transmitirnos, y yo creo que esto es muy bonito, lo que vio en España cuando llegó, ¿no? Esa Extremadura de los años 50 con piaras de cerdos que eran conducidos con largos látigos por hombres con zahones en un paisaje bellísimo.
Sí, era muy bonito. Es que además es que me encantó España porque era muy auténtica. Es que en aquella época todos los países eran más auténticos. Se han ido globalizando,
sí,
en Europa.
Es verdad,
muchísimo.
Es cierto, qué bonito.
¿Sabes? Porque es que aquello era totalmente diferente y ahora no es tanto. Tú vas de una ciudad importante alemana a una importante española y ya no la diferencia es tanto. Los coches son iguales, los escaparates son iguales, las empresas que se divulgan son iguales. O sea que
y entonces para ti España fue muy exótica.
Muy exótica y muy bonita. Muy bonita.
¿Y qué se te ha pegado en Gerbor del carácter? El sentido del humor, quizás. ¿O la alegría esa ya la venías tú, ya la traías de por casa?
Yo creo que también me parezco mucho más a mi madre que a mi padre. Porque nosotros, como dicen que nosotros, como una tía abuela mía se dedicaba
a investigar
de dónde venía mi familia materna, y resulta que procedemos de las Islas Azores.
O sea que tenemos, dice ella, una raíz del sur.
Tenemos una raíz del sur. La familia de mi madre era muy diferente y no tan alemana como la de mi padre, ¿eh?
Claro.
Y la habéis ampliado en cuanto.
Sí, mi madre era morena, muy morena, con ojos oscuros, y mi hermano también, ¿no? O sea que es posible que tenemos ahí alguna influencia del sur.
Escúchame, Ingeborg, y de tus hijas, de tus cuatro hijas, que yo las conozco, ¿cuál dirías que es la que más tiene el sello alemán?
Constanza,
¿no?
La pintora.
Sí, Constanza.
Bueno, primero de todo, las fotos que en internet...
Físicamente es la que más se parece.
Sí, bueno, las fotos que en internet, o en la portada del libro, ojo, que alguien se preguntara si esta jovencita subida en una moto es o no mi madre, pues es mi madre.
Y es la que atraía tanto en esa época y se tenía que defender en el metro.
Pues esta señorita es mi madre subida en una Vespa con una...
Es una lambreta, hija.
Es una lambreta.
Pues en una lambreta, primera metedura de pata con una gabardina roja y riéndose, pues es muy parecida a mi hermana Constanza, tanto que...
Sí, en lo
que,
físico desde luego,
vamos, que son físicamente sí. No, y luego también tienen cosas muy parecidas, son digamos, sí, yo diría que es la más alemana de todas ellas.
Sí, es la más, es la que más se parece a mí.
Y una española que se da con una alemana y a la vez, Constanza. O sea que fíjate que curioso. Sí.
La verdad es que yo quisiera volver sobre lo que era la España de aquella época, porque tantos de nuestros oyentes se van a reconocer, ¿no? Esa Extremadura donde te pusiste a hacer deporte con los niños que estabas cuidando y te llamaron al orden.
Bueno, al orden no, me daban consejos. Porque... Pero no por ellos, porque ellos, hombre, eran gente culta y no se extrañaban. Ellos no se extrañaban en absoluto. Lo que pasa es que la gente de Extremadura, la gente que trabajaba en el cortijo, pues no estaban acostumbrados a ver las piernas.
A ver una señorita en un pantalón corto dando clases de deportes a los niños.
No, y menos en Bañaroa, que también ya sabes lo que pasó en el pozo famoso.
Cuéntalo.
En el pozo famoso, porque tenían un pozo bastante grande donde daban a los animales de bebé, pero nosotros lo aprovechábamos con el calor, porque en aquella época era en mayo y ya estaba más casi a 40 grados, es que hacía calor. Además había mucho polvo que estaban cosechando la cebada en este momento y nos estábamos ahí un baño y pues claro, cuando estábamos bañando venían los mozos que en el ganado y daban de bebé al lado, que en una moza poza más pequeña de bebé. Y un día el padre de los niños se presentó y dice: ¿qué hacen aquí los chicos? Dice: si tienen que traer el animal por la noche aquí al pleno sol dándolo de bebé. Y habían adelantado la hora de dar los bebés a los animales para verme a mí en bañador. O sea que era...
Es que las anécdotas que se generan son deliciosas. Otro lugar que embelesó a mi madre fue San Sebastián. San Sebastián te encantó.
Ah, sí. Que además es un cambio, coger el tren en Mérida y aparecer prácticamente al día siguiente en San Sebastián, es que era un cambio grandísimo. Se veía también, los vascos se quejarán mucho, pero es que parían dos países diferentes, ¿eh?
Eso es claro. Lo que comentas muchas veces, ¿no? Durante sí, el libro, sí, ¿no? Sí, sí. Lo triste, ¿no?
Porque triste, la verdad hoy, es que ya había carreteras, ya estaban mejores calles, ya había un nivel que desde luego... muy diferente a lo que había en Extremadura.
Te encantó también, Donosti.
Sí, me encantó. Pero es que también me daba cuenta que lo abandonaba, que estaba Extremadura en aquella época.
Es que los
con todo el encanto que tiene de ir por las carreteras.
Al principio fue impresionante, ¿no? Los contrastes Extremadura, el norte de España.
Sí, muy grande.
Era muy rica.
Sí, muy grande.
Además, coincidiste con la figura máxima.
Además, había un nivel entonces en San Sebastián de la gente, pues ahí solo veraneaba pues, la florinata de España. Y sin embargo, en Extremadura todavía íbamos camino de tierra. Y prácticamente no había de nada.
Sí, comentaba Pedro todo, que en San Sebastián coincidió con la visita de Franco.
Sí, estuvo ahí porque él venía en la Semana Grande, anclaba con el lazo en el medio de la bahía y la verdad que también pasó en coche abierto por San Sebastián.
¿Y cómo se lo tomaba la gente?
Pues la gente le aplaudía.
Pues claro.
Los que había le aplaudían.
¿Y Madrid te encantó?
Ah, Madrid me encantó. Me encantó. Es que nada más llegar me gustó. Es que era muy bonito, muy bonito. Además, es que venir a Alemania con un frío, que estábamos con un abrigo largo, con una bufanda y con una boina, y venir aquí y quitárnoslo todo porque estábamos en primavera, me impresionó mucho. Muy bonito. Y luego las calles, es que había tantos paseos, había muchas avenidas. Que luego, poco a poco luego lo iban quitando. Estaba la calle Serrano, estaba Velázquez, todos con paseos en el centro, con pequeños chiringuitos donde se tomaba chata y...
Y llegaron los americanos, ¿no? Que llegaron los americanos,
los americanos
y cambiaron un poco la fisonomía de todo eso.
Pues yo no sé si fue por causa de los americanos, simplemente también la población aumentó muchísimo, los coches aumentaban muchísimo, porque en aquella época, cuando yo vine, casi no había coches.
Claro, pero es que tú viviste todo el boom,
sí,
el boom económico y de la clase media
subiendo,
España, claro.
Ya la gente empezaba a construir Seat y entonces salía el 600 y el 500 y todo el mundo estaba loco por tener uno.
La verdad es que es bien interesante ver cómo efectivamente España y Alemania se van pareciendo hasta el extremo que, como dice mamá, actualmente no hay diferencia ninguna, y la enorme diferencia que había entonces, porque Alemania ya aliviada por el plan Marshall después de la guerra, se encontraba en una situación de franco despegue cuando en los años 50 tú llegas y España todavía tiene muchas dificultades.
Sí. Pero ya te digo, todo tiene su ventaja y sus inconvenientes. Porque era tan bonito. Claro, se ganaba muy poco en España. Los coches, si veras los coches que tenían. Todavía los taxis tenían escalones.
Ajá.
Bajaban así el taxi, y los coches ingleses que eran altos por detrás te bajaban un escalón para subir al taxi. Y luego había algún Citroën viejo, pero vamos, no había apenas coches.
Miras con nostalgia, Inger, por aquella parte de tu vida.
Sí, lo he pasado muy bien en aquella época, muy bien. Sí, y me gustaba muchísimo España, muchísimo.
De todas formas, mamá no es nostálgica de naturaleza. O sea, es una mujer, yo muchas veces
bueno,
digo...
Bueno, yo vivo bastante al tiempo, ¿no?
Bueno, voy y que te encanta tiempo. La gente joven, que
sí,
da la circunstancia de que es más moderna que yo. Lo cual es muy dramático.
Pero bueno, ¿qué cosas dices?
Muchas veces me dice, pero serás antigua, me dice. Yo sí quisiera recordar un poco a esa niña que vivió la Guerra Mundial, porque para nosotros es muy exótico, para los españoles, ¿no? Nosotros tenemos la memoria de la Guerra Civil, que fue muy diferente. Por ejemplo, yo siempre digo que nuestro patrimonio arquitectónico está intacto. Nuestras catedrales son las que eran, mientras que en Alemania se han reconstruido la mayoría.
Y las calles, tú vas a meterse en todos los edificios antiguos, porque aunque dicen que ha sido bombardeado muchísimo, pero mira el barrio Salamanca, todos son construcciones de principio de siglo.
Sí, Mientras que Hamburgo, por ejemplo, desapareció al menos el 40%.
Mucho más.
Más.
Mucho más.
Esas,
porque
cuéntanos...
es que fue muy bombardeado por el puerto también, porque ahí estaba la construcción de los submarinos y de los barcos de guerra y claro, en aquella época cuando se bombardeaban como volaban a la vista. Entonces Hamburgo estaba siempre nublado y muchas veces descargaban justamente en un barrio donde más gente vivía en vez de en el puerto, porque no veían, porque no sabían exactamente dónde tiraban las bombas.
La familia perdió todas las viviendas.
Mi familia perdió todas las casas. La única casa que quedó en pie era la nuestra, porque vivíamos un poco en las afueras de Hamburgo, y como estábamos al lado del cementerio grande de Hamburgo, que es muy verde, que es como el Retiro, pues esta zona se salvó bastante.
Ingeborg, te quería hacer una pregunta que siempre se me ha planteado en mi cabeza. ¿Cómo una alemana y un español, tipo Felipe, que lo conocía muy bien, y una alemana, cómo se ponen de acuerdo a la hora de educar a cuatro chicas? En aquella época en donde tú venías de un mundo mucho más abierto, más como más liberal, y Felipe pertenecía a otra España como más...
No, pero ahí no hubo ningún problema.
No hubo nunca ningún problema.
No, Felipe no estaba en ningún sentido atrasado en este sentido. No hemos tenido nunca sobre la educación
ninguna dificultad.
Sí que había algún más al principio, cuando empezamos a salir sí se notaba un poquito... una mentalidad diferente, ¿sabes? Porque Felipe, por ejemplo, era muy celoso, que a mí me...
Con ese pibonaco que tenía.
Él tenía unas ideas que no podía uno llegar a las 10:30 a casa porque estaba mal visto, porque a las 10 cerraba el portal y estaba mal visto. O sea que en este sentido tenía él... Pero luego cambió mucho.
Es que lo fue educando.
Lo fue domesticando.
Mamá mandaba en casa
luego,
y papá
fuera.
Como
no nos podíamos ver, y Felipe estaba por la noche en San Raimundo de Peñafo estudiando Derecho por la noche, como no nos podíamos ver nada más que después de la clase que terminaba a las 10, ya no le parecía tan tarde si nos dábamos una vuelta después.
Pedro, bueno, tu última pregunta.
Mi última pregunta es sobre esa decisión que tomas cuando decides dejar tu vida profesional y dedicarte a la familia, que tú la subrayas, ¿no? Como que abandonaste un magnífico sueldo
para la época, vamos.
Sí, la verdad es que y nos hacía falta en realidad este sueldo. Pero yo pensaba que enseguida que me quedaría embarazada y entonces lo hubiera dejado de todos los modos, pero por haber dejado de trabajar, a mí me dieron una indemnización fabulosa. Y pensamos en la indemnización, con eso amueblamos todo el piso.
Pero luego tú tenías mente como alemana, muy claro...
Mente alemana, ¿eh?
Pero la decisión fue porque papá dijo, no, la mujer casada se queda en casa a cuidar los niños.
Tu padre no.
Jamás. Entonces, ¿por qué lo hiciste?
Pues por esa razón.
¿Solo por el dinero?
Sí, claro, porque bueno, nos hacía falta.
No, es que yo siempre te he oído
porque decir yo que pensaba, digo, voy a quedarme embarazada y entonces sí que tenía idea de dejar de trabajar y dedicarme a la familia, pero voy a perder la indemnización. Entonces cogí la indemnización y dejé de trabajar.
¿Y se quedó embarazada? Me o sea, que le salió redondo.
Fíjate que vine embarazada de los viajes de novios, no te digo más.
Pues fíjate, redonda le salió la jugada.
Bueno, luego aprenderéis muchas cosas.
¿Y Patricia enseguida vino también? A los 20 meses nació Patricia y ya con dos chicas en casa, pues la verdad es que también es que ya no eran solo los niños, porque también mi suegra era muy mayor y también ya tenía que ayudarla y la teníamos que ayudar muchas cosas y, entonces
bueno, vais a enteraros de todo. No podemos entrar en los detalles. Estaríamos horas en esta tertulia maravillosa. Os acompañamos siempre los domingos sobre otros asuntos. Pero aquí tenéis el libro de HarperCollins, Así encontré la felicidad. Ya está en el Corte Inglés, en Amazon, en todas las librerías. Y si queréis cotillear vivencias de una alemana que se enamoró en España, pues lo mismo, encontráis muchos puntos de sintonía con Íñigo Schlichting. Mamá, muchísimas gracias.
De nada, encantada.
Y gracias muchísimas a Carmen Candela,
sí,
que además ha venido hoy al estudio, que yo sé que le duele
hoy
la cadera.
Desde aquí es un lujo, ¿eh?
Y a Pedro. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.